Camacuy Reconquista, con el licenciado Manuel Planelles, coordinador del área de formación de AEU. Bienvenido, Manuel, un placer que estés acá con nosotros.
Saludos a todo el público, un gusto estar acá.
Bueno, igualmente, Manuel, hay un tema que es el que te convoca a la jornada de hoy, que es el de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que va rumbo a su centenario en el 2019, y estás muy involucrado en el tema, y con bastante antelación la OIT ha empezado a trabajar rumbo al centenario, ¿no?
Es correcto, es correcto. En el año 2015, el director general de la OIT presenta a la Asamblea un proyecto de una iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo. Junto con eso, otras iniciativas, porque son 100 años de la fundación de una organización que es muy particular, integrada por trabajadores, empresas y por los gobiernos, por las naciones. Y entonces, para poder entender, digamos, y mirar el futuro, tenemos que mirar un poquito al pasado. ¿Qué fue lo que pasó en estos 100 años?
Sí, allá por 1919.
Correcto, 1919. Tenemos la Primera Guerra Mundial, que había acabado de terminar en 1918. La Revolución Bolchevique, que había sido en 1917. Un mundo convulsionado por el problema de la cuestión social, las guerras, todo el tema de la explotación de los trabajadores. En ese marco es que nace la Organización Internacional del Trabajo. Pero eso, para poder hablar de eso, cuando hoy nos paramos y si pensamos en los jóvenes trabajadores, digamos, del entorno de los 30 años, que a los 20 años, cuando fueron iniciándose en su vida laboral, entraron a un mercado de trabajo regulado, con una ley de convenio colectivo, con una jornada limitada de horas, con protección social. Bueno, todo lo que estamos acostumbrados a que tiene que ser así, porque a mí siempre me tocó así. Pero en realidad esa no es la realidad, la historia de las cosas. Y aparte, cada una de esas cosas que acabo de mencionar tiene que ver con la aplicación de un convenio de la OIT que fue ratificado por nuestro país. La ley de negociación colectiva, que actualmente rige todos los consejos de salario, que empieza la ronda ahora próximamente, es fruto de la ratificación y de la aplicación de un convenio colectivo de la OIT sobre el tema de negociación colectiva. Y así lo podemos seguir hablando para atrás. Entonces, la importancia de entender estos fenómenos de lo que ha sido todo este tiempo, y la OIT se plantea, bueno, estos 100 años que han sido de cosechar beneficios y de llegar a esta situación, ¿cómo serán los que vienen para adelante?
Vos ya lo decías un poco al pasar, pero está bueno aclararlo más aún, más enfático. ¿Cómo se organiza y cómo se compone la OIT?
Bien, es interesante que la OIT es el único organismo a nivel internacional que está formado por tres patas, que son los trabajadores, las empresas y las naciones, los gobiernos. Bueno, en el caso de los trabajadores, el objetivo principal, por supuesto, es la defensa de sus derechos, y quizá es de lo que más se habla, porque cuando uno escucha hablar de la OIT, piensa en los trabajadores, y más nosotros que venimos de una actividad gremial, venimos de la vida sindical. Ahora, las empresas, el mundo de las empresas, de las corporaciones, también son socios con iguales condiciones que los trabajadores. Y uno se pregunta, bueno, pero los trabajadores, más o menos me doy cuenta que queremos defender nuestros derechos, pero ¿por qué están las empresas ahí? Bueno, es interesante ver cuando se inició cuando se fundó la OIT, como decíamos recién, veníamos en medio de las guerras, veníamos en medio del riesgo del socialismo real. Se había fundado un país que era socialista, existía una internacional socialista. Entonces, era más fácil transar en ese momento con los trabajadores que generarse, exponerse a ciertos riesgos que después iban a salir más caros. Entonces, de alguna manera, las empresas, a los efectos de que pudieran universalizar las condiciones de trabajo y que nadie compitiera en forma desleal con otros países, prefirieron entrar y tratar de ellos garantizar también los derechos, pero por un tema competitivo, por un tema de que nadie compitiera en situación desleal. Y además de eso, era mucho más barato que los trabajadores ganaran más y que pudieran comprar sus productos que enfrentarse a un problema social.
Y en tu caso, ¿cómo te vinculaste con la OIT y cómo has llegado a estar en este momento bastante metido en los temas de la OIT?
Bien, en nuestro caso simplemente por nuestro trabajo en AEU y también por ir tomando conciencia de poco a medida que uno estudiaba las normas de la trascendencia que tiene la OIT en la vida de todos los sindicatos. A veces uno, cuando mira el fenómeno desde uno mismo, desde el lugar, desde su empresa, bueno, uno ve que le tienen que pagar las cosas que tiene que cobrar y tiene que, o ve su propio sindicato de base. pero a su vez el sindicato de base está afiliado a un sindicato nacional, está afiliado a una confederación de sindicatos como el Uruguay, que a su vez están asociados a otros movimientos en otros países, y nos damos cuenta que el mundo es global, el mundo es una aldea global. Y la OIT es, digamos, el organismo global de los trabajadores y del mundo del trabajo.
Los documentos de la OIT que se han presentado rumbo al centenario son 7. ¿Cuáles son?
Bien, tenemos ahí varias iniciativas que la OIT lanza para ver. La OIT primero mira para atrás cómo fueron estos 100 años y dice, bueno, pero ¿cómo será para adelante? Entre 1919 y el 2019 tenemos un camino construido. ¿Cómo será dentro de 100 años las cosas? En los diferentes temas. Y dividen en 7 grandes temas, 7 grandes líneas, de las cuales hoy posiblemente podamos charlar de una, ¿no? Una sería la iniciativa relativa al futuro del trabajo.
Que es posiblemente la más interesante, por lo menos a Eura la ha tratado mucho y es la que vamos a meternos más hoy.
Ay, correcto, Nacho. Y aparte es la problemática nuestra como sindicatos, ¿no? Pero también tenemos la iniciativa para poner fin a la pobreza, ¿tá? Donde estamos hablando de lo que es el crecimiento de la población mundial y de la situación de la distribución de los recursos a nivel mundial, que eso posiblemente lo mencionemos. La iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo. Estuvimos el 8M ahora y tuvimos todas las repercusiones y todo lo que, bueno, de nuestro sindicato tenemos en la Comisión de Género a la compañera Milagros Pau. En la propia área de formación tenemos un módulo dedicado a cada uno de los cursos con el tema de género y el tema de la tarea de la mujer. Otra de las iniciativas es la iniciativa verde, en cuanto al mundo que se está deforestando, un mundo que está perdiendo, digamos, el mundo que conocimos. Bueno, ¿cómo hacemos para volver a ese mundo anterior? Y tenemos 2 más, que son las iniciativas relativas a las normas, en relación a toda la parte de los convenios que rigieron durante estos últimos 100 años. ¿Servirán para el futuro? ¿El trabajo del futuro tendrá las mismas condiciones laborales que las que tuvieron o no? Más bien que no, y bueno, hay que mirar para adelante. La iniciativa relativa a las empresas. ¿Cómo forman las empresas? ¿Qué son las cadenas de suministros? ¿Qué es la nueva forma que las empresas se han dado? Bueno, las leyes que tenemos actualmente son nacionales. Las cadenas de suministros son internacionales. Se nos escapa. ¿Cómo hacemos para regular en el futuro eso? Y bueno, la última es la iniciativa sobre la gobernanza, que también es un poco, también habla del tema de las normas y la relación con los estados en el futuro, ¿no? En las nuevas formas que va a adquirir la sociedad global.
Bien, y cada una de estas iniciativas o líneas de acción va a tener comisiones de trabajo rumbo al 2019.
Exactamente. En agosto del 2017 empezaron a funcionar las comisiones de trabajo, que empezaron a elaborar sus documentos, y donde se convoca a los expertos, a los trabajadores, también a la academia, a que hagan sus aportes para que en la Asamblea General del 2019 estos informes que van a elaborar estas comisiones puedan trasladarse a resoluciones concretas que de alguna manera fijen líneas para el futuro por delante.
Bien, y sobre la iniciativa relativa al futuro del trabajo, que es la que más nos puede interesar en la entrevista de hoy, hay una pregunta que me surge cuando se habla mucho del futuro del trabajo, una frase que se repite bastante, que es el futuro ya llegó. Y en realidad, ¿ya llegó el futuro y podemos analizarlo o va a llegar el futuro y tenemos que estar preparados?
Es interesante eso, ¿no? Porque pasado, presente y futuro son 3 partecitas de acaba de ser presente lo que ahora es pasado en este momento ya, y así funciona, ¿no? Y sí, pensamos que el futuro, o sea, el mundo está en un proceso de evolución constante. En los últimos 50 años, las transformaciones que hemos tenido, provocadas sobre todo por la tecnología, primero todo lo que es la innovación que se ha hecho en el mundo de la industria y en el mundo de las aplicaciones, y todo lo que son las tecnologías de la información, han introducido cambios en la forma del trabajo y en la forma de vivir que todos los vivimos todos los días, ¿no? Nuestras costumbres. Y en su momento Jeremy Rifkin, que fue un economista norteamericano hace muchos años, escribió un libro, El fin del trabajo. Bueno, vino la tecnología y se nos acaba todo. Muchachos, corramos. Bueno, en realidad la OIT no dice eso. La OIT dice, obviamente la tecnología es un tema que nos está transformando la vida, pero lo que la OIT mira para adelante es cómo va a atar estas transformaciones y estos cambios que se están dando continuamente desde el presente, que el presente es el futuro, es hoy, porque hoy ya estamos viviendo esos cambios, pero atado a los que son los principios de la OIT, los principios que hicieron que naciera la OIT, que es, no puede haber una paz duradera sin justicia social. Hoy decíamos el entorno de la revolución, el entorno de las guerras, el entorno del conflicto, el entorno de las crisis sociales con el que en el momento en que nació la OIT, el principal, digamos, postulado que la OIT sacó es, lo repito, no puede haber paz duradera sin justicia social.
¿Y qué entendemos por justicia social? ¿O qué entiende la OIT?
Bueno, la OIT entiende por justicia social aquellas condiciones de trabajo y de vida de las personas que le permitan autorrealizarse y vivir con dignidad, ¿no? En los últimos años hay un cuando uno analiza las cifras, digamos, del mundo, ve que más de la mitad de la población trabajadora del mundo está fuera, digamos, está trabajando en negro. Entonces la OIT ha sacado un programa en los últimos años de lo que se llama el trabajo decente, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos que las condiciones de trabajo para que las personas no solamente trabajen y tengan un ingreso, sino que lo puedan hacer con dignidad, con cobertura de seguridad social, con acceso a los bienes básicos y con el acceso a los entretenimientos, en fin, todo lo que un trabajador, digamos, en una reivindicación aspira, ¿no?
Y en el sistema financiero, trayéndolo más a EBU todavía, es bastante particular cómo incide la tecnología y cómo está llegando el futuro. Surgen muchas cosas de inclusión financiera, noticias, incluso empresas que trabajan mucho de manera virtual, cajeros físicos que se reducen. ¿Cómo se mira esto desde el lado del sistema financiero?
Sí, o sea, en el sistema financiero, o sea, en este momento estamos en la generación donde la tecnología primero incursionó en el plano de la industria con la robotización de las industrias. O sea, que aquellos trabajadores de cuello azul que se llamaban, prácticamente quedaron prácticamente las industrias con la parte gruesa del trabajo robotizado. Ahora, en la era de las aplicaciones, en la era de las plataformas informáticas, le tocó el turno a los servicios, especialmente a la banca. Continuamente se están eliminando puestos de trabajo, pero también la tecnología continuamente está trayendo nuevos puestos de trabajo a la mesa. O sea que si uno mira las tasas de desempleo, por ejemplo, en los países desarrollados o en los sistemas, digamos, donde hay mucha aplicación de tecnología, no han habido grandes cambios. En el tema de la banca, nosotros sí vemos que se está achicando y que los trabajos nuevos que se van creando no tienen el mismo nivel de ingresos que los trabajos que se sustituyen. Y quizá ahí está el problema. O sea, la precarización de los nuevos trabajos que se crean frente a los trabajos que teníamos. Si miramos la información que salió en la prensa a partir de la reforma brasileña en Brasil, el 50 y poco por ciento, digamos, de los de los nuevos puestos de trabajo que entraron en sustitución de los bancarios que se jubilaron en Brasil, están ganando en promedio el 54% de los que ganaban los que se fueron. O sea que puestos de trabajo se siguen creando, pero cada día se van precarizando más. O, a su vez, si vos sos el superprogramador informático, bueno, eso te la llevas, ¿no?
Bueno, ahí aparece un tema que vos conocés mucho también, que es el de la formación. ¿Cuánto juega la formación en el futuro del trabajo?
Bueno, justamente, Nacho, has pegado ahí en el punto, ¿no? Porque, como decíamos, a veces vemos cucos. Ahora hay muchos congresos, mucha información de esto, de la tecnología y los rasgos que los riesgos y los problemas que ocupa. Pero la solución pasa por ahí, en que los trabajadores tenemos que formarnos, informarnos y empezar a desarrollar, empezar a mirar cuál es la nueva realidad que se va forjando, y para poder acceder a esos nuevos puestos de trabajo que se van generando, tenemos que formarnos continuamente. Por eso, desde el área de formación se ve, primero, una gran pata hacia lo que es la formación sindical, pero también otra gran pata a poder generar herramientas valederas para que los trabajadores puedan reinsertarse, por lo menos dentro del sistema financiero. Posiblemente hay parte del sistema financiero que ya no van a estar y nos tendremos que reinsertar en un supermercado donde la cajera hoy está haciendo las tareas que antes hacía un cajero de un banco. Bueno, en fin, el trabajo va a seguir produciéndose. Lo que vamos a tener es mucho más demanda de trabajo, porque la población aumenta a un ritmo, digamos, súper acelerado. Y esto es un tema, si querés, nos detenemos.
¿La cantidad de población, decís vos, o cuánto consume la población? O bueno, las dos cosas, capaz.
Exactamente, las dos cosas. Un tema interesante es que nosotros en Uruguay no nos damos cuenta, porque somos el país de los 3 millones. Pero si miramos las gráficas, si miramos los estudios de las Naciones Unidas sobre el tema de población, la Agencia de Población de las Naciones Unidas, vemos que en el año 1950 la población que había censada en el mundo eran de 2.500 millones de personas. Después, y me voy a remitir acá los datos que los tengo acá. En este momento somos 7.300 millones de personas. Y de acuerdo con este informe...
O sea, se triplicó prácticamente.
Se triplicó de 1950 al 2017.
Sí, ni un siglo y se triplicó la población.
Y se triplicó. Y tenemos que en el 2030 van a haber 8.500 millones de personas, según los datos de las Naciones Unidas. En el 2050, casi 10.000 millones de personas. Y en el 2100, 11.200 millones de personas. Estos supuestos se basan en mantener la tasa de natalidad actual. O sea, esto es una proyección que hace Naciones Unidas, partiendo de los supuestos actuales, digamos, de crecimiento de la población. Entonces vemos que esa tecnología, que también nos quita puestos de trabajo, también tiene la capacidad de multiplicar la riqueza en forma extraordinaria y de aplicada a las diferentes áreas, de generar riqueza. El problema está, ¿cómo vamos a distribuir esa riqueza? El trabajo nuevo que generamos, ¿alcanza para todas estas personas que vamos a hacer? Ya te digo, no en Uruguay, porque nosotros en Uruguay el único problema es que vemos la Rambla de mañana tapada o Avenida Italia que no se puede andar porque hay muchos autos. Pero el mundo tiene estas cifras que estamos viendo. Y estas cifras salvarán, como decías vos recién, más comida, más gente trabajando. Tenemos una población que vive más, porque la tecnología, la medicina, los avances, no tenemos guerras. Entonces todo eso ha hecho que tenemos más personas y más longevas. Entonces hay que alimentar por más tiempo a la población. Salen más caras los sistemas de pensiones. Necesitamos más comida. O sea, hay una multitud de problemas que se van enfocando en los diferentes documentos hacia el centenario que trabaja la OIT, ¿no?
Sí, un desafío que me surge ahora es que tiene la OIT con cualquiera de las líneas de acción, es que los convenios que firma y todas las declaraciones que emite tienen que regir para China y para Uruguay al mismo tiempo, teniendo ambos países realidades muy diferentes.
Tal cual, porque ahora hay una nueva modalidad, o sea... Una nueva modalidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a partir de la aplicación de todas estas tecnologías se ha visto muy favorecido el capital. Y principalmente lo que ha sucedido es que se ha concentrado el capital. Los grandes capitales han invertido, digamos, y han comprado a nivel corporativo, y hoy hay un pequeño grupo de capitales muy grandes que de alguna manera administran lo que sería la empresa global. Y la forma de trabajo que se ha venido implementando de estas grandes multinacionales, en la cual es la banca, por supuesto, es la que está, digamos, la que sustenta y da vida a todo esto en un mercado, en un sistema capitalista mercantil, es lo que se llama las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro lo que hacen es que un bien se va fabricando en diferentes partes y a veces se va escapando, digamos, a las legislaciones nacionales que tienen, digamos, una visión sobre un producto terminado o sobre algo concreto. Entonces, ahí empiezan las dispersiones y las normas que antes servían hoy ya no sirven.
Claro, los famosos chinos que hacen determinada cosa y que después el auto se ensambla en Alemania y se pasa otra cosa en Brasil, etcétera, etcétera.
Te leo acá, mira, una nota que esto también lo publica la OIT, dice: una noche en el cine, ejemplo de una cadena de suministro. Dice: usted está en el cine viendo una película de animación muy popular. Considera ahora el gran número de personas que hicieron posible esa experiencia cinematográfica. Y lo que decías vos. La película en sí fue producida por una empresa en Estados Unidos que recurrió a sus contratistas en la India y en la República de Corea. El maíz que se prepararon las palomitas que están comiendo fue cosechado por trabajadores en Argentina y procesado en máquinas ensambladas en Italia con aceite de palma procedente de una plantación de Malasia. Bueno, y así sigue.
Sí, puede ser interminable.
Exactamente. Estamos hablando de 1.000, 2.000 personas que vos fuiste al cine y trabajaron en el producto del cine, ¿no? Bueno, esa es la nueva forma, digamos, en que denominamos la cadena de suministros, donde se organiza el trabajo, ¿tá? Y eso tiene dos condiciones. Una es, bueno, en algunos países esas cadenas de suministro pertenecen a un sistema de trabajo decente, donde se respetan las normas, las reglas, la seguridad social, se pagan, digamos, se respetan los tiempos de trabajo. Pero en muchos otros lugares, según la OIT, no se respetan. Entonces, en el futuro, cuando la premisa es ganar más dinero por parte de las empresas y de alguna manera el trabajo es una mercancía más, ¿se respetará este principio de la OIT de que no puede haber paz duradera sin justicia social? Eso se pregunta la OIT.
Muy bien, Manuel Planelle, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por este rato.